Ràdio Despí, com ràdio.
3, 2, 1. Game over.
Les 4 i 6. A esta hora la mayoría de medios de comunicación del planeta, o por lo menos de nuestro país, se dedican a poner grandes programas en sus programaciones, programas como Gran Cine, cine de cartelera, cine que te cagas y cine acojonante, con grandes éxitos de la industria del cine español o americano. ¿Quién está escuchando este programa habiendo peliculones como los que deben estar haciendo en este momento en cadenas amigas como son Telecinco, Antena 3, TV1, TV3? ¿Qué pasarán? ¿Por décima vez, agárralo como puedas, aterriza como puedas, alguna película de Dios mío, tenemos que salvar el planeta porque somos americanos y somos patriotas? ¿Quién está escuchando Game Over habiendo estos peliculones en la tele, por favor?
4 personas, al menos.
Pues qué desgracia de gente. Poned la tele, culturizaos. Por favor, escuchando un programa de videojuegos que compuesto por gente muerta de hambre, habiendo unos peliculones que no se han llevado Oscars, de milagro.
Spy Kids y Límite 48 horas.
Qué grande Spy Kids, qué gran peliculón. Seguro que el señor cine ahora mismo no está, no le vio en el estudio porque estará ahí en el otro estudio, hay una tele pequeñita. Seguro que está ahí, tío. Oh, míralo ahí, está Antonio Bandera, qué bonito. Qué horror, amigos. Programación estupenda. Por lo menos hacen películas, porque otros días a esta misma hora, entre semanas, hacen grandes películas no, pero sí grandes culebrones y grandes programas, como La Vida Misma, El Diario de Pepetricia, entre muchos otros. En fin, que queda demostrado con nuestro programa que a las 4 de la tarde todos los días hacen grandes programas. En fin, si preferís ver a Antonio Banderas, a Van Damme o alguna otra cosa, enhorabuena a los premiados. Pero en caso contrario, si sois unos personajillos que prefieren escucharnos a nosotros, pues simplemente presentar a gente como el señor Isaco, cuyo parecido con Antonio Banderas es...
Nulo.
Nulo.
Y más desde que me corté el pelo.
Difuso. No, es que con el pelo largo tampoco te parecías, o sea, tampoco.
Tampoco.
El tío era impresionante porque al tío le gusta Antonio Banderas. Un tío que admira, un buen actor, ¿no?
¿Yo?
Sí, te digo, si lo digo yo es que te gusta.
Bueno, vale. Me gusta la trilogía del mariachi.
Sí.
Que por cierto, ya ha salido un pack.
Y el tío, deberíais verle cuando llegaba a la radio, porque el tío hacía encargos de gomina para ponerse el pelo como Antonio Banderas. Unos trolebuses, unos trailers. ¡Buah! La producción anual de gomina se la llevabas tú. O sea, básicamente. Claro. Y el tío se metía unos pilones de gomina encima y no había manera, el pelo se iba para arriba, que es para donde tiene tendencia natural, para arriba. Este es el señor Isaco, lo dicho, que se presenta ahora mismo mismito.
Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a Game Over, y no Gay Over, como va diciendo aquí el Sagio.
Bueno, es que el Sagio ha tenido contacto con el señor Gay Wild Banks.
Por cierto, dicen aquí en el chat que te has olvidado las películas basadas en hechos reales.
De verdad, qué grande, una película basada en hechos reales.
¿Y qué? ¿Qué nos importa?
Bueno, algo importará. El que también está con nosotros ha oído lo de las películas y el tío no ha podido evitar venir.
Qué bonita.
Es el señor.
Qué terrible.
¿Cómo no está viendo la TL?
Porque es una basura.
¿Qué otras películas se hacen aparte de
esta? Pues, por ejemplo, y otra.
Está muy bien.
Grande Valentina Pepe y todo.
Dígame, por 25 pesetas cada una, actores de películas de sábado a las 4 de la tarde. Como por ejemplo,
Charlton Heston.
Lely Nielsen. Charlton Heston. Rob Hanson.
Sí.
¿Qué más? ¿Qué más?
Pedro Ruiz.
Pedro Ruiz, no, ese no, actor de cine. Vaya. Eso es otra cosa. Aunque usted admira mucho, por cierto. Este es el señor cine que después vendrá a hacer su sección, a pesar de que no hay retrospect. Ya le avisaremos de cuál será su próximo juego en retrospect. Una obra maestra que se va a cagar en las bragas o en lo que lleve debajo los pantalones. Y también está. Sí, váyase ya. Y también está con nosotros, pues un servidor de ustedes, señor Marroyán, dirigiendo un poco el cotarro, porque el señor Saeva no está. ¡Oye! ¿Dónde está Saeva?
Ah,
la pregunta
del millón
que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, pensando, ¿dónde está Saeva? ¿Dónde está Saeva? ¿Dónde estará Saeva? Una pregunta
más que nada para no acercarnos.
Sí, una pregunta que no tiene respuesta. Después de las celebraciones del programa 150, la gente no quiere acercarse a Game Over, con razón, por lo cual el señor Isako ha puesto un bonito post en el foro de cómo llegar a la radio, y nadie ha contestado, como diciendo, que no queremos ir.
No.
Antes quizá del programa 150 pensaban, ah, sí, vamos a reírnos con Game Over, pero después de lo mal que lo pasaron el señor Isako y el señor Wett, no sé yo.
Tranquilos, que estaréis detrás del cristal.
O no.
No tendréis acceso al micrófono.
Bueno, algún momento les pondremos, pasa.
Sí, bueno, podemos salir con el inalámbrico y empezar. Tenemos aquí el público de Game Over, dos personas. Y el chat vacío, claro, porque si hay dos personas aquí fuera, no tenemos a nadie en el chat.
Como la semana pasada, que no había ellos. En fin, este programa empezamos hoy, empezaron nueva era en Game Over.
Wow, vuelta a la normalidad. ¿Alguna vez hemos sido normales?
Hacia el 300 y más allá.
Es el 300.
Título, es el título de la nueva saga de Game Over.
Queda, ¿eh?
Una saga que empieza con contenidos estupefantásticos, como los que va a decir a continuación el señor Isako.
Hombre, estupefantásticos como las noticias. Las últimas noticias ha crecido en los últimos 7 días. También tenemos los lanzamientos de esta semana. El juego de esta semana será Sword of Mana para Game Boy Advance. Como Yukebos tendremos el último álbum que ha salido sobre Final Fantasy. Y por último tendremos Comiqueando, con un repaso del anime de próximo estreno.
Bueno, pues para empezar, ¿cómo empieza esta nueva saga hacia los 300? Vamos a poner un tema musical, ya sabéis, al principio de primera hora, un tema dedicado a juegos que están por llegar a nuestro país, o que ya han llegado, pero no se hace ilusión ponerlo, o simplemente porque no tenemos otro mejor que poner. Pero eso último que he dicho, olvidarlo, porque todos los temas que ponemos aquí son magníficos y soberbios. Como por ejemplo el tema que pondremos a continuación, que es el tema principal de Biohazard Outbreak. Que podríamos decir que es el único Biohazard que sí va a salir en Play 2.
¿Sí?
¡Señores!
Pero tenemos una noticia...
El 4 no, pero el Outbreak sí.
Tenemos una noticia del Outbreak y no muy buena que diremos en las noticias.
No me digas eso, porque pongo un tema y vas a decir algo malo del juego.
Te voy a decir algo malo del juego.
Bueno, al menos la música está bien. La música está muy bien. Y el tema principal del juego está compuesto por un tal Akihiko Matsumoto, una familia de alto standing japonesa, y suena así de bien.
En un mundo perfecto, Game Over no existiría. Pero como existe Gran Hermano, nos tendréis que escuchar. Escuchas Game Over y tranquilos, que me casaré con ella. Noticias.
Bienvenidos a las noticias. Esta semana tampoco tendremos ningún titular destacable, así que comenzamos con las breves. La primera es que Jobwood Productions, conocidos por Arx Fatalis, Spiel Force o Europa 1400, ha firmado un acuerdo con Metro-Goldwyn-Mayer para publicar un juego basado en la serie Stargate SG-1 y sus posibles spin-offs como Stargate Atlantis.
Los viciados de turno volverán a surcar los cielos con el título de Namco Ace Combat 5.
Le queda muy bien esta música, ¿eh?
Sí, The Ancient War, o sea, la guerra no cantada.
Eso es el corrector ortográfico del Saiba. Ah. Aunque no venga, hace las noticias para que ya lo sepa la gente.
Es que menudo título más chorro, la guerra no cantada, un poco rollo Irak, ¿no?
Sí.
Bueno. Que como siempre, pues es como, ya sabéis, contará con gráficos hiperrealistas, un montón de licencias, de misiones. Por lo menos esperemos que aquí, porque llegará este juego, no le den el tijeretazo como pasó con el Ace Combat 3 de la PS1, que el japonés tenía dos CDs y el PAL tenía uno. Sin comentarios.
Que no lo entiendes. Tú cuando pasas de 60 a 50 hercios, pues te sobra espacio.
Ah.
Entonces, claro, el CD se va cortando y dices, hostia, si lo podemos meter en un CD.
Claro, por eso en Square Enix eliminan cosas de los DVDs, para que esté más ancho aún, ¿no?
Claro, me tiene que estar cómodo.
Claro, claro, yo entiendo. Menos mal que estás aquí para...
Es que si el DVD está cómodo, sí, pues la consola rinde más.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Y por qué las conversiones PAL se ven tan mal?
Yo qué sé, se van a acabar las excusas.
Porque la consola se acomoda, ¿no?
Exactamente. Sí, ya. Una nueva feria de videojuegos está abierta al público en general. Se va a celebrar en Nueva York el próximo noviembre y se llamará Game On New York.
Noticias frescas, fresquísimas de la portátil PSP. Hay un total de 81 desarrolladores que trabajan actualmente en juegos para esta consola. 23 americanos, 24 japoneses y 34 europeos. Casi nada. Parece ser que según el grupo de programadores de Backnor Entertainment, la consola es bastante fácil de programar. Menos mal, porque después de la Play 2... También dicen que tiene más efectos de luz que la propia PlayStation 2.
Eso no es ya muy difícil, ¿eh?
No, tampoco es mucho mérito. Bueno... Las primeras imágenes del primer videojuego que aparecerá en esta PSP, titulado Death Junior, y el vídeo, podéis obtener un vídeo en los foros gentileza nuevamente de nuestro amigo y colaborador, el señor Buet, al cual un saludo desde aquí, y que un tío muy enrollado, que estaba aquí el otro día. ¿Te enteraste, Isaco? ¿Te enteraste que en el programa 150 vino el Buet?
Ah, ¿hemos ya pasado el 150?
Sí, estuvo el Buet aquí.
Y me lo perdí, me cago.
Te lo perdiste. Y mira, estuvo muy bien, muy muy ágil, muy tal, sí.
Sí, en el 1-2-3 me han dicho que estuvo
sí,
muy ágil.
Sí, no lo sabes tú bien.
Microsoft presenta el XNA, una herramienta que permite crear software para Xbox, PC con Windows y Windows Mobile, o sea, todas las plataformas que estén con Windows, en el cual se unifica el software de trabajo para crear en los diferentes soportes con un sistema único. Además, han añadido todas las funcionalidades del Xbox Live, que si el pago seguro, que si el distanciamiento, bueno, todas las funciones que tiene, todo, tanto para desarrolladores como para usuarios, para que los usuarios de, por ejemplo, de PC puedan, los, perdón, los usuarios no, los desarrolladores de PC puedan disponer de estas herramientas y crear entornos parecidos al del Xbox Live.
Se está poniendo de moda los clásicos básicos en los móviles. Si hace unas semanas anunciábamos que Final Fantasy y Dragon Quest también aparecerán en móviles, esta vez mueve ficha Taito y presenta su Lufia, ese magnífico juego de la Super Nintendo para móviles que te puedes descargar en Japón, claro está, por el módico precio de 300 yenes. Y aquí lo máximo que tenemos pues es el Splinter Cell o el Prince of Persia, llamando al
777777. Debe ser jodidísimo jugar un juego de rol en una pantalla de móvil, porque tiene que ser todo el texto, los combates, ¿cómo son?
Pues
una acción RPG, el Zelda, en móvil, imagínatelo.
Pues, hombre, perdona, habla el viciado al Splinter Cell de móvil, que cada vez que lo pilla es que te pega un vicio guapo, chaval.
Yo, bueno,
sí,
vale.
Aquí donde lo dice este tío que está hablando, se pega unos vicios en el Splinter Cell de móvil, que tampoco es ninguna maravilla, te diga, ¿eh? No sé qué, yo, gráfico súper evolucionario. No, es un Prince of Persia con el
Samurai
de prota. Y tú te vicias. O sea que, ojo, ojito. Lo que sí que está claro es que ni Lufia, ni Dragon Quest, ni Final Fantasy llegarán a nuestro país, a no ser que tengamos que pagar bonitas cuotas, como la 7777RQT7 y muchos más.
Un estudio de una firma americana prevé que el mercado del videojuego superará al de la música en tan solo 5 años. Primero se comió al cine, ahora se comerá la música y después ¿qué?
La Universidad de Massachusetts.
No, ¿no? Diremos que se comerá, ¿verdad?
No, yo no digo nada. ¿Pero quién ha hecho este estudio de la Universidad?
Una firma de estas, de económicas.
De Pensilvania.
No, la
Massachusetts.
La universidad esta del
Stanford.
Cacahuete caído esta de América, no.
Exacto. Entonces, gente como Alejandro Sanz y compañía, ¿qué harán?
Pues harán videojuegos.
¿Por qué?
¿Sabes que ahora Konami está haciendo los juegos de baile?
Sí.
Pues eso es un mal para el futuro, porque en el futuro vamos a tener los juegos de Operación Triunfo de baile y de todo.
Sí, pues he leído por ahí...
Y mira que son baratos, de hacer.
Totalmente off topic, he leído por ahí que Konami está preparando una Operación Triunfo.
Sí, en Japón.
Dios santo. Parece que la gran aceptación del juego Star Wars Knights of the Old Republic, qué inglés tengo, me pone todo, ha hecho pensar a los chicos de LucasArts que habrá una segunda parte, aunque no se sabe si será una expansión o un nuevo juego. De momento tendremos que esperar.
Primeros detalles confirmados de la Engage 2. El micrófono y auricular irán montados enfrente de la consola y no como está ahora, que parece que te pongas un melón en la cabeza.
A ver, dime. Engage 2.
Sí.
Pero si salió la Engage 1 hace 4 días y hay...
Es la expansión.
Hay 3 morrayas en su catálogo y ya están pensando en la 2. No ha vendido ni 4 unidades. Y ya están pensando en la 2.
Han distribuido... ¿Cuántas eran? 400 o 600 mil en todo el mundo.
Sí, están ahí creando polvo en los escaparates.
Bueno, también han dicho que con la Engage 2 se podrán cambiar los juegos sin necesidad de retirar la batería.
Hombre, eso es un detalle, porque te lo jorobaba.
Digo yo, es que ya sé que tienen que hacerse de rogar hasta que salga Engage 2, pero podrían decir detalles técnicos como más potencia gráfica, mejores efectos de luces. No decir que han cambiado el micrófono auricular y que ahora los juegos se pueden cambiar normalmente.
Una pantalla más grande. Para ver las cosas mejor.
No es una pantalla más grande, es una pantalla, punto. Porque lo que tiene la Engage no es una pantalla. O sea, si hay móviles que no usan juegos y tienen pantallas más grandes, ¿por qué la Engage, que está preparada para juegos, tiene esa pantalla tan ridícula?
Porque es lo que hay.
En fin, esperemos que con la Engage 2 solucionen muchos de estos problemas.
Esta noticia tiene guasa, ¿eh? Porque la compañía Macrovision, o Macrovision, como queráis llamarle, realizará un curso a desarrolladores de videojuegos en la Game Developers Conference sobre las técnicas y herramientas utilizadas por los crackers para piratear sus juegos. No está muy bien.
Sí, sí, pero es que le llamaban Hacker Academy. Señores, que no son hackers.
Bueno. Y de paso hacer publicidad del nuevo método de seguridad inventado por ellos para reducir las posibilidades de piratear. De piratear nuevos juegos.
Es que lo hacemos para que aprendan ustedes, para que aprendan cómo funciona nuestro sistema y nos lo compren.
Y nuevo método de seguridad. De vosotros. ¿Cuánto van a tardar a saltárselo? Coges el cronómetro de segundos, casi de milisegundos. Haces clic, clic, ya está. 2 segundos 3 décimas en saltarse el sistema este. Mira que gente.
Me acuerdo del sistema que hizo una compañía, creo que era inglesa, que defiende que los juegos se iban deteriorando. Sí, que si te cogías un juego pirata no lo notabas si se había activado el anticopy, pero empezaba a funcionar cada vez peor y peor y peor.
No, eso era la Play, que el lector era una patraña.
No, para PC.
Ah, para PC.
Y te quedas pensando, pero anda que no se nota que eso es un rumor falso infundido para meter miedo a los jugadores.
Uy, está acojonado.
Que es para responderle, ¿y qué le importa a un jugador que se ha bajado por gratis? No por nada, pero gratis, de internet un juego.
¿Se ha bajado por qué se ha bajado? ¿Internet?
Bueno, porno también. O sea, entre peli porno de Rocco y peli porno de Heather Hunter,
sí.
El último de James Bond.
Anda que el paso de vuelta ha hecho mucho daño, ¿eh?
Los europeos recibiremos el próximo 26 de mayo esa especie de demo del Gran Turismo 4, el concept, si no recuerdo.
Sí, el prólogo, ¿no?
Prólogo, eso. Gran Turismo 4, prólogo. Atención, a 40 euracos. E incluirá, probablemente, todavía sin confirmar, algún documental extra.
¡Oh, hombre! ¡Qué detalle por su parte!
Esta demo, además, no se va a vender en Estados Unidos. Parece que se está confirmando poco a poco. No está todo terminado, pero parece ser que en América no se va a vender.
¿Para qué? ¿Para vender por 40 euros una demo que tiene 2 circuitos y 3 coches?
¡Ya me va! Hombre, siempre la puedes comprar y irte al eBay y empezar a fastidiar a los americanos.
Pues en Japón valía 2.000 yenes.
¿2.000 yenes? Y da gracias.
Y da gracias. Joder. Y de fenicio en fenicio y tiro porque me toca. Ahora le toca el turno a Square Enix, vaya otros también, que ya vende Final Fantasy XI en América, pero solo se puede conseguir, y aquí está el toque fenicius, si adquirimos el disco duro de Play 2, que vale unos $100 de nada. Y si tienes el disco duro de Play 2, te fastidies. Te lo compras, así tienes dos repes, llevas por la calle, tengui, tengui, falti, falti. Fenicios, Square Enix, a ver qué hacen. Si hacen esto en América, que es un mercado que no les importa.
No.
Pues en Europa, que les importa tanto, ¿qué harán? ¡Buah! ¿Nos venderán en el disco duro una figura tamaño real de la protagonista y otras cosas de meter?
¿Valdrá más caro que el Steel Battalion?
O más, mucho más que el Steel Battalion, sí.
Finalmente, Infineon Labs ha denunciado a la página Hard OCP.
¿Eh?
Sí, la página aquella que les hizo un artículo que no quedaba muy bien.
Ah, sí.
Que decía, pues simplemente hicieron una especie de investigación y dijeron, oye, pues hemos descubierto esto, 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 esto y esto. Pues A Infineon no les gustó nada y así que les han acusado de difamación. Y yo creo que no es una buena manera de empezar una compañía. Que, primero, la gente es muy escéptica con la consola. Segundo, la prensa se llevó muy mala impresión en la única presentación que hicieron hasta la fecha.
Hobby Consolas, ¿qué dijo?
Hobby Consolas dijo que la Play 2 era mejor.
Ah, bueno.
Y, por último, ahora ni siquiera ha salido la consola, ni siquiera se ha presentado en la E3.
Oigo.
Y ya han metido una denuncia por difamación, la verdad. Meterse con la prensa no es lo más inteligente, en mi opinión.
Siempre quedará Game Over.
También.
Y a continuación, el parte de la estupidez europea. Somos unos desgraciados. No, es que, por favor, qué noticia, que es la que decías tú del Resident Evil Outbreak.
Sí.
Pero qué es esto, Isako, qué es esto. ¿Cómo me pones esta noticia? No puede ser verdad. Es que
lo
no,
es, lo es. Y han acusado que la culpa es de la diversidad europea.
Sí.
De los diferentes ¿cómo se llama esto? Distribuidores de internet,
sí.
Y ISPs, diferentes ISPs que hay en todos los países.
Qué triste. Al igual que pasó con Automodelista, cuya principal gracia era precisamente el modo online, Resident Evil Outbreak, que su principal gracia es el modo online, pues no tendrá soporte online en Europa. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo por Capcom! ¡Bravo, bravo!
O sea, aplaudimos por...
Por no llorar.
Automodelista también era de Capcom, ¿no?
Sí.
¡Ah!
¡Qué majo!
O sea, en el tiempo que estuvieron con el Automodelista, no aprendieron a negociar.
Creo que sí que es de Capcom.
Miren al Xbox Live cómo se lo han currado.
¡Ay!
A los señores de Microsoft, que por una cosa buena que hacen hay que decirlo.
Triste, triste, pero es verdad, hay que reconocerlo. Qué triste, por favor, pero un juego cuya gracia es lo online y le quitan el online. A cambio, la consola llevará a dos personajes, con la gran inteligencia artificial que ha demostrado Play 2, a dos personajes que nos ayudarán durante la aventura, ayudarán o entorpecerán. El caso es que estos personajillos no los llevará a otra persona del mundo, y como de costumbre en Europa nos comemos los mocos, y esto ya empieza a ser risible. Váyanse a la porra, váyanse por ahí, hombre, qué vergüenza.
Continuamos con una noticia que casi también ha ido para el saco de las noticias chorras.
Pero bueno.
China ha prohibido la distribución en China del Project EG2 en su país. Porque había un objetivo que era infiltrarse en una base militar china y lo han considerado ofensivo para el país y su ejército. ¿Sabes lo más gracioso? Que en ningún momento se ha distribuido Project EG2 oficialmente en China.
Estos
la
chinos...
compañía nunca ha distribuido una versión china de ese juego.
Estos chinos son la repera,
Ya te digo.
Con el comando pasó lo mismo. Van los tíos a presentar el comando y ahora se lo encuentran en la calle traducido. Impresionante, estos chinos son maravillosos. ¿Quién no estuviera aquí para sacar modos online de cosas,
Sí.
Nintendo fabricará las siguientes GameCube a partir de ahora sin salida audio-video para televisiones digitales, con lo cual quizás se pierde un poco de la calidad aquella que permite el soporte digital. Según ellos es una medida para abaratar costes, pero no sé yo si vale la pena, porque hombre, tener un buen equipo de sonido digital ayuda a que la GameCube se vea de forma más espectacular, y sobre todo si tienes juegos como el Rebel Strike y compañías así. En fin, ellos sabrán.
Una rapidita, Nintendo ha confirmado que está en desarrollo Wind Waker 2.
Y más detalles de Resident Evil 4. Iván, cada semana tenemos una noticia sobre Resident Evil 4. Eso sí, os decimos que no es una noticia que haya dado Hobby Consolas. Este es el chiste de la semana. Habrá un segundo personaje completamente nuevo. Los escenarios exteriores se intercalarán con fases en el interior. La intro del juego será lo único generado por ordenador y el juego tendrá un fuerte componente de acción.
Y acabamos con los rumores de esta semana.
Los rumores.
Son rumores. Ahora son me haces rumores. Tú la musiquilla.
Son rumores, son rumores.
Nintendo mostrará antes del E3 vídeos de Metroid Prime 2 y Zelda Wind Waker 2 a la prensa. Además, habrá fuerte presencia de la Nintendo DS y no se mostrará absolutamente nada de Mario 128.
Como molan los rumores.
Nintendo, como la mitad de compañías, dicen que no hacen comentarios sobre rumores y menos rumores que vienen de Internet. Nintendo va a lanzar al mercado una nueva memory card con capacidad de 1019 bloques.
¡La madre de Dios! ¿Pero dónde cabe tanto bloque?
Ya te digo, yo me compré una de 251, sí. Metí todo lo que tenía y aún me sobra espacio.
Sí, sí.
Un nuevo Grandia está en desarrollo y saldría este año en Estados Unidos. Y por último, se dice que Metroid Prime 2 podría tener fases en tercera persona.
Game Over. Jukebox.
Llevamos unas cuantas semanas con los Final Fantasy. Hace dos semanas fue una Jukebox que encantó a propios extraños, como es Final Fantasy X2. ¡Guau! ¡Qué musicón!
Hombre, el Wood estuvo ahí rayadísimo con la canción.
Sí, sí.
Luego iba a la discoteca y solo bailaba la canción, escuchaba la canción. Y luego iba al trabajo y solo escuchaba la canción.
Sí, son un poco temas como... Bulería, bulería, anda tú con tu cosa mía. Que también dice, qué patraña de tema, pero no puedes dejar de cantarlo todo el día. Sal de mi cabeza, sal de este cuerpo. Pues un poco Final Fantasy X2 va por ahí un poco, ¿eh? Pero bueno, a la semana siguiente tuvimos una bonita Jukebox, que fue la de Final Fantasy Crystal Chronicles, con unas canciones muy bonitas, creo yo, muy bonitas. Eran canciones muy bonitas, y saco, no me digas que no.
No, no te lo niego.
Tú tienes el gusto musical en el culo, no tengo la culpa.
¡Gracias!
De nada. Es broma, hombre. Y esta semana, pues, tenemos una otra rayada de esas de los japoneses, que ya sabéis que están muy locos. Ellos dicen, nos gustan mucho los temas de Final Fantasy vocales. Y yo les digo, sí, es verdad, están muy bien, son muy bonitos. Pero ellos van más allá. Ellos dicen, pues vamos a hacer un CD especial con temas vocales del juego. Y tú le dices, perdone, señor Square. Señor Square se llama el propietario.
Claro.
Es que...
Que ahora se ha casado con la señora Enix.
Exactamente. Dices, perdone, señor Square, es que ya hay muchos discos de Final Fantasy vocal. Unos cuantos. Eso no es problema. Cogemos temas no cantados y cantamos encima inventándonos la letra. Y así es, se han sacado un disco que se llama Final Fantasy Songbook.
Oye, es que sabiendo los fanáticos que son del karaoke, yo creo que se fueron el señor Square y la señora Enix al karaoke, claro. Se pusieron a cantar inventándose la letra, lo grabaron y dicen, ¡más dinero!
Pues por ahí van los tiros. Lo que han hecho es que son la pera. En lugar de coger los temas principales del juego, dicen, cogemos los temas que suenan de fondo. Plan, el tema que suena de fondo en el pueblo tal de Final Fantasy VI.
Ya, ¿qué ponemos ya más?
Pues cogen ese tema, lo ponen en guitarrita bien bonito... Y cantan encima, como se oye aquí de fondo. Bueno, este sí que es un tema principal de Final Fantasy, si no recuerdo el 9. Pero nada, os lo digo, han cogido canciones de cualquier parte del juego y han cantado encima, como el tema que oiremos a continuación, que es un tema de Final Fantasy VII, que suena durante el juego, y han cantado encima. El título original de la canción era Bokuyo no Sonen, en japonés, claro. Y lo han cambiado, han cantado encima una señorita que canta muy bien, que es esta que se oye de fondo. Y el resultado es un tema que se llama... Maybe goodbye. Qué profundo. Un tema que suena así de bien.
Y deciros que Metal Gear es una fiesta. Una fiesta como esta peña de Game Over. Porque son unos enrollados. ¿O no? Y les voy a partir la cara.
Preview.
Esta semana la Xbox tiene lanzamientos de peso, y no es un juego de palabras muy cutre por el peso de la consola, sino porque aparece, entre otros, Steel Battalion Line of Contact, la secuela que aprovecha el modo online de la consola, aquel juego de robots impresionante, y que te trae un enorme mando para controlar a tu robot. Y muy bueno de ser este mando, ya que el juego te va a costar 190 euricos de nada.
Está muy bien el mando, ¿eh?
Sí, sí, es tres veces la Xbox.
Si te gusta ese rollo, disfruta porque dices, ¡oh, cuánto botón!
Eso sí, tienes que tener un espacio dedicado al juego y la consola, porque es que no puedes poner en cualquier parte eso.
Y no, claro, porque aparte luego te lo maqueas un poco, ¿sabes? Te pones en una cabina, te pones todo, ¡Dios mío! Todas trincheras y cosas, y dices, ¡estoy solo! ¡Tengo que luchar!
Si os van las cosas más clásicas, pues también tenemos otros títulos destacados, como por ejemplo, por favor, Funs, no estuques.
A ver, ¿qué pasa?
El regreso del Japón feudal con Tenchu, regreso desde las tinieblas.
Grande y soberbio donde los haya.
No juegues con Saeva al modo cooperativo, ¿eh?
No, mira, no me hables que la paliza de Saeva, más que cooperar, molesta.
Otro juego que surge de las tinieblas es Splinter Cell Pandora Tomorrow, la segunda parte del único título que... Realmente hay que reconocerle que intentó con cierto éxito hacerle sombra a Solid Snake.
Intentó.
Bueno, hay gente que le gusta más.
Bueno,
reconozcámoslo.
Pero bueno.
Y a ver, ¿dónde me he quedado? Es que ya me has despistado.
Usted perdone por hablar, ¿eh?
También tenemos la reedición en formato Classics de Halo, que ya tocaba.
Sí.
De Arrow Alive Extreme Beach Volleyball. Que ha bajado poco, porque hace ya meses que costaba 40 euros de precio oficial. Y Midtown Madness 3. Y por último, lo más flojo de esta semana, los deportes extremos de MX Unleashed y la explotación comercial de La Mansión Encantada, esa peli de Eddie Murphy.
A pesar de que hemos desechado bastantes tordos, porque había muchos, nos queda un buen plantel de juegos esta semana para gozar en nuestra Play 2. Y os advierto, hemos eliminado una de tordos, mordos, ñordos, impresionante. Pero bueno, hemos dejado un poco lo que es la calidad. Como novedad destacada para un servidor es la salida de Hack, un normal RPG, voy a decir, un normal RPG. Donde encarnaremos a un personaje que se adentra en un MORPH, ¿qué es esto, Isaac? ¿Qué significa?
¿MORPH?
Sí.
Hombre, es el MORPG, pero el MORPH, la G y la H están juntas en el teclado, así que supondremos que es un error, pero viniendo de Saeva, podría ser una guarrada que solo él entiende.
No, que aquí me lo ha puesto Saeva. MORPH,
¿sí?
Es Massive Online RPG, sí, será un error del RPH, pero vaya. Massive Online RPG, que llamado The Wall, para saber qué está pasando y por qué hay gente que está cayendo en coma. Hay gente que está cayendo en el mundo de Hack y tenemos que descubrir qué pasa. Como caso curioso es que el juego lleva el DVD del primer OVA que originalmente tienen en Japón y América. Así que haremos un aplauso para esta iniciativa. Bravo, bravo. También tenemos una nueva incursión en las consolas del Tito Tom Clancy con Rainbow Six 3.
Esto es Fútbol 2004, vuelve con pocas novedades, dando codazos para entrar entre los grandes juegos de fútbol. Y la gente de Koei vuelve con Romance of Three Kingdoms, la octava parte. Una compañía que ya nos dejó como en sabor de boca con su Dynasty Tactics 2. Y esta semana tenemos no uno no, sino dos tordos apestosos que precisamente son los mismos que en Xbox. Fíjate usted qué cosa. MX Unleashed, que hace aparición en Play 2 después de haberla hecho en PS1 de forma muy triste. Y una pobre adaptación de la peli de La Mansión Encantada de Eddie Murphy, que a su edad, más que risa, da lástima el hombre.
La consola de sobremesa de Nintendo, la GameCube, solo recibe un título esta semana. Metal Gear Solid de Twin Snakes. El juego ya sabéis cómo es, no necesita presentación. Solamente para los más despistados, indicaros que es un remake del Metal Gear Solid original de la PlayStation con el sistema de juego del Metal Gear Solid 2 y unas escenitas de vídeo que son absolutamente delirantes. Hay gente que dice que son penosas y gente que dice que les encanta. Yo, a mí me encanta el flipping, como le llaman algunos. A mí me encantan esas escenas.
Sí, sí, pero
de lo mejor.
Me cago en la inteligencia artificial de los guardias.
Sí, que aquí los soldados. Es que lo que decía en el chat. Los soldados ven y oyen más que en Metal Gear Solid 2. Pero por otra parte, los escenarios, como son los del Metal Gear Solid 1, son más pequeños.
Es que.
Por lo tanto, es chungo, chungo.
El otro día estoy apoyado en dos cajas y me sale tres pelos por encima porque Solid no tiene tiempo para peinarse, eso sí. Y me vieron los tres pelos. Y vinieron a mí el guardia. Veo tres pelos, a ver quién será. Ha muerto. ¿Pero esto qué es? Este juego es chunguísimo, por el amor de Dios. ¿Qué han hecho esto de Kojima? Está. Buah.
Hombre, la gente que ya ha jugado al original, pues lo agradece.
Hombre, sí, porque era bastante sencillote, ¿eh? El juego de Play.
Sí.
Sin duda esta ha sido la peor semana para la Game Boy Advance, porque todos son tordos ñordos. Pero tranquilos, que como dijo el amigo de Saeva, el señor Rocco, con paciencia todo entra. Este es un comentario Madden Saeva, por si no se había notado. Tenemos dos adaptaciones pésimas de dos películas, también no sé yo si bastante pésimas. Por un lado, Hermano Oso de la Disney, que no solo pierde fuerza en los cines, sino que también en las consolas. Y otro es Peter Pan, que desde su adaptación en Super Nintendo con ese juego que a mí me gustó bastante, Hook, no se ha vuelto a hacer un buen juego de este niño verdoso con aires de Link. Final, a ver, ¿qué más juego tenemos? Shining Soul 2 vuelve, y más aburrido y monótono aún, si cabe, que su primera parte, que ya era un poco aburrida. Una especie de Diablo, pero con personajes japoneses, que no se engañe la portada, no es el Shining Force. Dragon Ball Z Taiketsu es el vivo ejemplo de cómo llevar mal una gran franquicia. Muy, muy malo, terrible. Esperaos al siguiente Dragon Ball, es un consejo Made in Saeva y también mío. Y finalmente, Yu-Gi-Oh! Championship Tournament 2004. Pues eso, más Yu-Gi-Oh! Que encantará a sus fans, pero ya está. Yu-Gi-Oh!, cartitas, un tío con los pelos de colores. ¿Por qué? ¿Por qué tanto Yu-Gi-Oh?
¿Dinero?
Fíjate que ponen la etiquetilla, claro, el juego sí. Es Yu-Gi-Oh! Championship Tournament. Pero la etiquetilla es 2004. ¿Qué significa Helio? Pues que habrá Yu-Gi-Oh! Championship Tournament 2005, Yu-Gi-Oh! Championship 2006...
Dios mío, es el retorno del FIFA.
Dios, qué horror, Dios mío.
Para Engage no tenemos nada, oh. Y así que pasamos a los lanzamientos de la semana que viene. No sale nada. ¿Este año cuántos juegos de Engage han salido?
Tengo una noticia muy importante.
¿Sí?
dentro de 2-3 semanas aparece un juego para Engage.
¡Oh! ¿Pero cuántos juegos han salido este año de Engage? ¿Dos?
¿Dos? ¿Tantos?
Creo que sí.
Es igual, dentro de 2-3 semanas aparece un juego de Engage. Y para mantener el suspense, no diremos cuáles.
¡Ah!
¡Qué suspense, eh! ¡Vos! Bueno. No dormiréis en todo el mes.
Bueno, pues los juegos que van a salir la semana que viene son R Racing en multiplataforma. Yo voy a soltar una cosa que solamente va a perder la audiencia femenina.
Uy.
Pero, ¿cómo hace Namco esas mujeres virtuales?
Ay, que las pillara.
Dios mío, son mortales. Pokémon Channel para GameCube. Este sobra. Ya sabemos cuál vamos a poner a partir la semana que viene. Bueno, para los niños no está bien, pero aparte de eso...
No, ni para los niños.
Hombre, es que es presentar al Pikachu ante la tele y...
Sí, y hacer zapping.
Qué gracia tiene.
Aprende a hacer zapping con Pikachu.
R-Type Final para PlayStation 2. ¡Ole!
Muy bonito.
Y Mega Man Battle Chip Battle de Challenge.
Oh.
Mega Man Battle Chip Challenge. Más Mega Man, hay fanáticos de Mega Man en el foro.
Sí, sí.
Queremos un Mega Man más clásico, pero bueno, este también está bien.
Y con esta bella música perteneciente a Star Ocean Till the End of Time, compuesta por nuestro gran genio Motoi Sakuraba, nos despedimos hasta la segunda hora, que empiece dentro de un ratito, porque no queda tiempo para la Jukebox. Pero vaya, no os vayáis, porque en la segunda hora tenemos Juego de la Semana, Sword of Mana para Game Boy Advance, la Comiqueando y la sección del señor cine. Así que no vayáis, escuchad unas cuantas noticias, que el mundo está muy mal, muy mal, y hay que saber, hay que estar al día de lo que pasa. Y volvemos, en 5 minutejos volvemos a estar aquí.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93-373-4340, 93-373-4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625-98-98-81, 625-98-98-21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com, www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Cinco y seis y volvemos. Game Over es un programa que no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores. Lo digo porque el señor Cine me ha hecho un pequeño avance mientras hacía las noticias de Comradio del contenido de su sección chorra de hoy, y yo, pues si acaso, me curo en salud. Con lo cual, lo dicho, si pasa algo, yo no quiero saber nada, yo me limpio las manos, y si quieren venir aquí la Guardia Civil a llevarse a alguien, llévense al señor Cine, que es el auténtico problema de este programa, el auténtico factor subversivo. El factor subversivo de Game Over está representado por el señor Cine, y yo no quiero tener nada que ver con usted. El señor Cine en este momento entra.
¿Qué estás diciendo usted?
¡Hala! ¿Quiere cerrar la puerta, que no lo que hace el efecto eco? O se va o se queda.
Voy.
Ya sé, por ahí, hombre. ¡Fuera! Extraña, hombre. Bueno, que sepáis, los fans del señor Cine, que yo no sé cómo se puede ser fan de una cosa, tío alargado, un poco pelo, de verdad, yo no lo entiendo, pero en fin, la gente, va a haber gente pato. Que sepáis que después del juego de la semana habrá su sección con estos comentarios, de los cuales yo me lavo las manos. Game Over sigue cuando estamos a las 5 y 8 con la segunda hora, ya lo hemos comentado al final de la primera hora, con grandes contenidos que harían palidecer a cualquier persona digna, que pueda llamarse digna de pertenecer al panorama del periodismo de videojuegos.
Y antes de nada, pues...
¿Qué pasa? Nosotros estamos en la radio local y emitimos lo que queremos. ¡Nos gusta hacer vuestro programa de radio!
Claro, para eso está. Hay muchas radios por el mundo, ninguna tan buena como Radio Speed, que también podéis ir ahí y decir, ¿qué va a hacer un programa de videojuegos? En primer lugar dirán que no, porque sobre todo os verán cara de psicópatas, porque la audiencia de Game Over tiene un factor denominador común, que es la cara de psicópata. Solo hace falta, el otro día cuando vino el señor Sasco y el señor Webb, dijimos, estos son de los nuestros. ¿Por qué? Porque tenían cara de psicópata. Y estoy convencido que el resto de gente que escucha nuestro programa va por la calle y la gente piensa, mira, mira, ¿ha visto ese que cara de psicópata tiene? Es lo que tiene escuchar Game Over, que se te asicopata...
Asicopata.
Asicopata la cara.
Asicopátame otra vez.
Asicopátame otra vez. En fin, que a pesar de todo esto, nosotros queremos a nuestra audiencia, lo demostramos el otro día en el programa 150, hicimos pasar un gran momento y un gran rato a Buey y a Sagio.
Sí.
Un gran momento.
De verdad, no lo haremos a vosotros.
Bueno,
ponéis
bueno.
Detrás de...
Ya veremos.
De la pared. Bueno, de eso depende de la comida que nos traigáis.
Claro.
Nosotros lo admitimos, nos queremos aprovechar de la fama, sí. Queremos comida.
Joder, ¿será que no te dan de comer en casa, Isaac?
No, no me dan de comer en casa. Yo vivo del Estado y me compro la comida con eso.
Tú eres resistente a sequías y hambrunas, que dicen. En fin.
Eso es una bonita manera de definir a un gordo.
Sí, es delicado.
Gracias.
Delicadeza ante todo, ya lo sabes. ¿Quién hay en el chat? ¿Quién hay en el chat?
Pues ahora tenemos a Ciel, Ersagio, Pillow, Togusa, Boed. Y no pueden estar ni Arjuna ni... Se me ha ido el otro Nick.
Fonbella.
Fonbella, perdón. Porque se ve que el IRC hispano sufrió unos ataques por parte de un usuario de la red Retecal. Y el IRC hispano ha decidido lo más lógico. Todos los usuarios de Retecal baneados.
Claro que sí. Totalmente lógico. Hace un poco me pasa lo mismo. Hubo un ataque,
toda la vida.
Hubo un ataque al hispano de no sé qué país.
Todo el país baneado.
Banear cualquier país que no sea España. Era precioso. Realmente precioso. En fin, saludamos a toda la gente del chat. Hacía tiempo que no veía a Ciel, ¿eh?
Sí.
Es lo que te digo.
Sí.
Un saludo. Y no ha vuelto aquel componente de Vandal que me comentaste un día, que entró en nuestro chat.
Ah, sí, Rocío o sí, Uriel.
Sí. No ha vuelto, ¿no?
No ha vuelto.
Con razón.
Y el oyente satisfecho sigue sin aparecer, pero bueno, se hace ya dos o tres años que desapareció.
Bueno, la audiencia es difusa, va y viene, unos van, unos se quedan, otros se van. En fin, pues, Isaco, ya sabes lo que te toca. Coges este bonito papelito que tienes enfrente tuyo, que pone teléfono, fax, email, web...
Que la gente dirá, no, es que es coña, no, el Sagio y el Web lo han visto.
Sí.
Pues para llamarnos en directo lo podéis hacer...
El Sagio y el Web han visto muchas cosas.
Demasiadas.
Que no deberían recordar.
Para llamarnos en directo tenemos el 93-373-4340, 93-373-4340, pues para alguna pregunta o anécdota o lo que sea. Si queréis enviarnos pues chorraditas o comentarios o sugerencias, lo que sea, también en directo al 625-98-98-81, 625-98-88... Bueno, mejor no enviéis nada porque me acabo de dar cuenta que el teléfono no está aquí. Ha desaparecido. ¿O lo tienes tú?
Está aquí.
¿Es ese? ¿Qué hace ahí?
Bueno, yo qué sé.
Da igual. 625-98-98-81, 625-98-98-81. Para todo lo demás, pues si queréis escucharnos en directo, si queréis escucharnos en diferido, si queréis acceder al foro, si queréis acceder al chat, lo que queráis, tenéis www.radiogameover.com, www.radiogameover.com, que estaría bien que lo usaseis porque no está pasta que nos cuesta.
Claro que sí. Le comenté el otro día al señor Cine. Dice, señor Cine, es que me gustaría tener una sección dentro de la web. Y le dije, pues apagar.
Sí.
Apagar toca, señor Cine, porque esto no es gratis. Esto no es gratis. Así que a tocar. En fin, pues ya tenéis aquí cómo poneros en contacto con nosotros. Yo recomiendo encarecidamente el foro, porque se ha creado una comunidad de gente que, a pesar de que algún momento había algún momento de tensión, más o menos la gente habla de forma distendida, de cosas desde videojuegos hasta cosas que... filosofía mental de la vida. Dice, me concentro y salgan unas paranoias que, ni los peores guionistas de anime japoneses, esos que hacen esas fumadas impresionantes. Uh-huh. En fin, que pasaros por el foro y seguro que encontraréis gente de... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo es esa gente del foro? Gente de una moralidad... El señor Cine está haciendo gesto de loco. No, loco no. De algo. No sé, entrad en el foro.
Oyentes de Game Over.
Oyentes de Game Over, sí. En el diccionario de partidor habrá un nuevo adjetivo que será oyente de Game Over. Con
por
todo
cierto, Bued
lo
grita,
que ello conlleva.
Bued grita, adulto adolescente, vuelve.
Vuelve.
Vuelve a casa por Navidad.
A ver si es verdad.
Aham es el nombre de la nueva noticia chorra de hoy.
Sí.
La sección que se echaba de menos, ya.
Noticia chorra de fuente MediStation, aunque ellos se la achacan al Japan Times. Las clínicas japonesas han puesto en marcha una iniciativa destinada a incrementar el número de donantes de sangre. Se instalarán en los centros de donación de sangre consolas, televisores y revistas. Cruz Roja y otros grupos esperan incrementar estas donaciones porque, según un portavoz de Cruz Roja japonesa, el año pasado donaron sangre casi 6 millones de japoneses frente a los más de 8 millones que lo habían hecho el año anterior. Además, la edad de los donantes está aumentando. En 1995, la mitad de los que donaban la sangre tenían edad comprendida entre 16 y 29 años y ahora más del 60% son gente de 30 años o más.
Esto es peligroso, ¿eh? Porque vas allí a jugar al videojuego tal y no me queda sangre. Y tú dices, pero quiero hacer, tengo que acabarme el juego, que estoy en la última pantalla. Y te estás ahí desangrando. Es muy peligroso, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, a ver si primero el señor Kojima sacó un juego para que los japoneses tomasen el sol.
Sí.
Ahora lo pone el videojuego en la campaña de donación de sangre.
Bueno, los japoneses usan los videojuegos para algo más civilizado.
Sí, fíjate, aquí según los telediarios lo utilizamos para matar gente. No. En Japón lo utilizan
para salvar gente.
Qué curioso, ¿eh? La filosofía oriental y la occidental, a veces muy muy opuesta. En fin, magnífica. ¡Oh! Noticia chorra que te cagas. Iremos todos a donar sangre a Japón. En mi próximo viaje yo iré. Diré, hola, ¿quieren sangre de Gaijin?
Y dirán, no.
Y yo, vaya, pero es que quiero jugar al juego este.
No.
¿Pero por qué no?
Usted es indigno de donar sangre a los japoneses.
Verdad, seguramente me tiran eso. Así es Japón, amigos. Un día, ya lo digo ahora, Isako, la temporada que viene haré una sección yo.
Sí, hace años que lo ibas diciendo.
No, ahora la haré. O sea, como habrá el retrospec.
Sí.
¿Quién sabe si la sección de mujeres y Game Over?
Ojalá, sí, yo quiero que la haga.
Y su sección, noticia chorra, para la cuarta sección será señor Funpot en los Japones. Y seré yo contando cosas de Japón.
¿Qué vas a volver a ir este año?
No,
¿vas a tener más material?
No, pero tengo historia. ¡Buah! Tengo material para y vender. A ver qué opinan en el foro, en el chat. A ver, ¿qué les parecería una sección de Funpot en los Japones, contando cosas de allí? Lo pondremos a votación. De momento, a continuación vendrá el juego de esta semana, que repito, es Sword of Mana para Game Boy Advance.
Sí, este juego de Electronic Arts se le ve que posee una belleza plástica inherente al sistema de juego que nos transporta inequívocamente.
¡Niño! ¡Que esto es Game Over! ¡Y aquí no nos regalan los juegos!
¡Ah, bueno! ¡Pues este juego es una puta mierda!
Game Over. No nos ganaremos la vida con esto, pero ¿a qué molamos?
El juego de la semana.
Un juego que es un remake, pero ¿qué remake? Sword of Mana para Game Boy Advance.
Historia.
Estamos acostumbrados a poner a parir los remakes tan abundantes para Game Boy Advance, pero con el juego de esta semana haremos una excepción, porque sí, es un remake, pero no un remake cualquiera. Por lo menos, en vez de hacer un simple port de la consola en que originalmente fuese lanzado, se lo han currado y han rehecho el juego prácticamente desde los cimientos y además, todo hay que decirlo, con muy buen gusto. Hagamos un poco de historia, que eso siempre está muy bien. Sword of Mana fue en su día un título perteneciente a una gran saga muy, muy maltratada en nuestro país, Seiken Densetsu, que viene a ser algo así como la leyenda de Seiken. Seiken es un tío que ha pasado por ahí.
Mira que mis años frikis me sabía la traducción, pero se me ha olvidado.
Es un poco filosofía, señor cine. No, Seiken era un chaval que pasaba por ahí, dijeron, Seiken, ¿qué? Y pusieron el nombre.
una saga de la que aquí solo pudimos disfrutar de un maravilloso título para Super Nintendo titulado Secret of Mana. Gran juego. No, señor Isaco, no le gustó a usted. No le gustó. Siempre tienes que llevarme la contraria. ¿Por qué?
No, iba a decir que yo este juego lo jugué en versión europea, pero bueno.
Yo también lo jugué en versión europea.
No, el Secret of Mana no, el remake este, pero el clásico anterior.
En Game Boy normal.
Sí, hay un lío de nombres.
Sí, la verdad que sí.
En Japón se llama Seiken Densetsu, en América Final Fantasy Adventure, y en Europa Mystic Quest.
Qué panorama, amigos. En fin, de todas maneras, los títulos de Seiken Densetsu, uno de los principales action RPG de la Edad Dorada, siempre se caracterizaron por tener una gran calidad gráfica y técnica, incluso en Game Boy normal, que ya era bastante. Este título no fue una excepción, aunque apareció en la Game Boy clásica, con lo que la cosa ya estaba algo pasada. Sin desmerecer en absoluto, aquí a la Game Boy Advance, pero lo dicho, afortunadamente han rehecho el juego desde sus cimientos, tanto gráfica como sonoramente, y conservando la enorme jugabilidad del título, que podrían haber hecho coger el Secret of Mana, pasarlo a Game Boy Advance y decir, más o menos ya cuela, ¿no? Pero no, han sacado un juego que aquí más o menos era desconocidillo, y eso se agradece. A ver si cuela la cosa y nos sacan Seiken Densetsu 3, que nunca llegó a España, y siempre nos quedamos con la espinita aquella de Seiken Densetsu 3, ¿cuándo aparecerá? A ver si toman nota, porque este juego está muy bien y seguro que triunfaría en su paso a Game Boy Advance. Para los viejos seguidores de la saga, o directamente de aquellos que disfrutaron de juegos como Secret of Mana, pues ya conocerán un poco cuál es la premisa de la saga. Mientras Final Fantasy, los antiguos, se centraba siempre en los cristales mágicos, se centraban en esos objetos, pues Seiken Densetsu se centraba en el árbol mana, pues era un árbol de gran poder, del cual emanaba toda fuente de vida, y bueno, pues en sus juegos pues teníamos que salvar el árbol mana, o ir a salvarle de alguien que se lo quería cargar, en fin, un poco de todo, siempre girando alrededor de este enorme árbol, fuente de toda vida. En Sword of Mana, pues nuestros protagonistas serán un chico y una chica, sin nombre, porque ponemos nosotros. ¿Eh? El Isaco se ha puesto a Isaco.
Claro.
Yo me he puesto a mi protagonista, Funspot, y adivina quién le he puesto de nombre a la mujer. Una fricada de Kilo.
No lo voy a saber.
Oren Ishi.
Vale. Kill Bill.
Sí, efectivamente. Es que digo, ¿qué nombre le pongo a una mujer? Ahí va, Oren Ishi. Ya está. Iba a ponerle Uma Thurman, pero no cabía. En fin, el chico busca venganza por haber perdido a sus padres cuando él solo era un crío, y ella busca saber cosas de su pasado, que no está muy claro qué pasó en su pasado. Todo, naturalmente, ligado con el árbol mana, que hará sus apariciones durante el juego.
Gráficos.
Pues sí, un remake, ¿quién lo diría? Y más teniendo en cuenta que el juego era originalmente para la verde y negra Game Boy, que era tan fácil como coges el cartucho, lo metes en tu Game Boy Advance y funciona.
Sí, pero no es lo mismo.
Anda, que no ha llovido desde entonces. Una conversión directa del juego con cuatro colorines superpuestos hubiese sido una cutrez como una casa, y posiblemente hubiésemos acudido a los cuarteles generales de Square Enix con antorchas para quemar hasta los cimientos. Pero afortunadamente no ha sido así.
Hombre, razones tienen, ¿eh? Razones tenemos para quemar el cuartel de Square Enix.
¿Está en 60 hercios?
Es que me parto. Qué humor,
bueno,
qué humor.
Es un remake, pero solo en historia, y casi ni eso, ya que se ha rehecho todo todito, y el resultado, por lo menos en gráficos, ha sido exquisito. Escenarios muy buenos, de gran belleza plástica, mucho colorido, muy en la línea de los viejos action RPG de Super Nintendo, pero todavía más mejorado. En cierta medida, recuerda al colorido y belleza de Legend of Mana de PlayStation, el último título por ahora de la saga. Los personajes también están plasmados perfectamente al estilo de Former de los RPGs de Super Nintendo, con muy buenas animaciones, además de enemigos inmensos que ocupan gran parte de la pantalla. A esto les acompañan unos preciosos dibujos para representar a cada personaje las conversaciones, como ya habréis podido tener la oportunidad de ver en la genial portada del juego. Vaya, en definitiva, un juego que recupera la gloria gráfica de los mejores juegos de Super Nintendo y lo mejora hasta límites insospechados.
Jugabilidad.
Junto con el Zelda de Super Nintendo, ese mítico juego, Secret of Mana fue pues uno de los principales exponentes en cuanto a action RPGs dentro de Super Nintendo. Luego le llegarían otros proyectos muy variados, no sé, ahora mismo a la mente me viene el Illusion of Time, alguno más si saco que te venga a la mente, bueno, que hubo bastantes, pero ese querido Secret of Mana sería muy recordado por toda una legión de freaks consoleros que se quedarían, como decía en la introducción, con las ganas y todavía andan esperando la tercera parte de la saga 10 años más tarde, porque, de verdad, yo que lo he probado, sé que Nintendo 3 era un juegazo magnífico que superaba sin ningún tipo de problema a los anteriores. Para todos estos frikis, como decía, el estilo de Sword of Mana es, obviamente, clavadito al del viejo juego de Super Nintendo, y uno tiene la sensación, por lo menos yo la tuve, de retroceder en el tiempo y sentirse un chavalín disfrutando de juegos de tanta calidad como ese viejo Seiken Densetsu 2, ¿eh? Hace, ¡ah, vuelve a ser un niño! Y luego te miras al espejo y ves que no, que sigue siendo un viejo, que has crecido, chaval, ya te has hecho mayor. Un action RPG muy viciante, cuyo principal punto destacable, por comentarlo, era que no estábamos solos en nuestra aventura. Otros personajes nos acompañaban y luchaban codo a codo con nosotros, pudiendo elegir en un cómodo menú cómo queríamos que actuase, aunque en la mayoría de Seiken Densetsu han sido nuestros compañeros de aventura. Inteligencia artificial mucha tampoco es que tuvieran, ¿no? La verdad es que había momentos en que llegaban a sobrar, pero bueno, hacía gracia, ¿no?, que te acompañase, sobre todo si tenías un segundo player, podías llevarlo, y hacía gracia. Bueno, ¿no? ¿O no?
Sí.
A esto se le sumaba magia en forma de elementales, objetos especiales, pequeños puzzles, dosis de exploración, el clásico entro en la casa de la gente sin permiso para hablar con ellos. Eso está muy bien.
Evidentemente.
Eso, tú entras en la casa de la gente y dices, ni sin llamar. ¿Qué cara? Tú entras y dices, hola, ¿qué tal? Y todos los puntos básicos de un RPG de calidad. Tampoco hay mucho más. Es un modo de jugabilidad sencillo como el solo, sin grandes ataques especiales, sin recargados modos de juego, sencillo, básico y, pese a todo, engancha. Muchos hoy en día, muchos deberían aprender que mejorar un juego no significa complicarlo añadiéndole miles de opciones. Al contrario, la gracia es mantener un sistema de juego básico y buscar novedades, pero que no signifique complicar el juego, porque luego ves juegos como un juego que llamaremos FFX2, por llamarlo de alguna manera, y dices, oh, qué modo de juego tan divertido, que te pasas media hora para aprender cómo se juega. ¿Para qué? Esta es la gracia, juegos básicos sin ningún tipo de problema y que enganchan como ellos solos.
Sonido.
Melodías que parecen sacadas directamente de una Super Nintendo, con lo que la sensación añeja está servida, también para recordarnos que somos un poquito más viejos. Canciones que, pese a no ser grandes versiones orquestales ni tener efectos sonoros que te cagas, pues tampoco los necesita. Acompañan de maravilla y poco más se puede pedir. Evidentemente no hay diálogos doblados. ¿Qué esperáis de una portátil?
Y en conclusión,
bueno, no hay diálogos doblados, pero al menos está en español.
Que ya eso es bueno.
Ya es algo. Que
tratándose de Kimikimono, con esas grandes traducciones.
Tratándose de Square Enix ya se agradece, porque no les preocupa tanto el mercado europeo. ¡Buf! Tal como comentaba, para los viejos fricazos de esto de las consolas, el juego supone todo un ejercicio de nostalgia. Nos recuerda a esa gran época de los videojuegos, y al mismo tiempo que ya no somos unos chavalines, que ya somos más viejos y que tenemos una barriga que alimentar. Y para los que no vivieron esa época, como el señor Cine, pues quizá pueden maravillarse con lo que es un action RPG de verdad, y no esas patrañas con una X2 en su título.
Ojalá, ya te lo digo, todos los matches fueran así.
Te veo muy...
¿Muy qué?
Muy, no sé.
Muy, no sé. Muy atacante a ciertos juegos. Sí,
sí.
Es que tiene guasa la cosa. Cada vez que juego un poquito más, más me molesta. En fin, que ojalá todos los remakes fueran así de buenos. Se ha cambiado todo. Gráficos, música e incluso partes de la historia. O sea, gente que me dice que jugó al juego en su día me comenta que la historia ha cambiado, que es más larga, más amena, tiene nuevos detalles. Al igual que en el resto de títulos hay que en el Shetsu, Sword of Mana es un action RPG como Dios manda. La cosa se queda así. Es un action RPG magnífico. Un, como diría el Saeba, un must have, o sea, un obligado en la colección de consola, de videojuegos. Un must have, en mi opinión, para los amantes de este género, que no decepciona. Y al contrario, da para horas y horas de diversión. En definitiva, un vicio.
Así pues, lo puntuaremos con un 95.
Y los vicios que me pego yo en el metro cada mañana jugando este juego. En fin, señor Cine.
Ah, con este juego, ha dicho.
Tiene 30 segundos para hacer un avance de lo que será su sección chorra.
Vamos a escuchar al ministrillo.
Por favor.
Que ya, ministrillo por ahora.
Ministrillo en funciones.
Ministrillo en funciones.
En fin, pues no os vayáis, unos minutos de publicidad y volvemos con el señor Cine. Dios nos coja confesados.
Rajada sin sentido en Game Over, en la sección nueva, novísima, chincheta y videojuego, una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta y videojuego en Game Over.
Pues en fin, después de un magnífico paso la semana pasada por nuestro especial 150, el señor Cine vuelve con su sección chorra habitual,
gente,
con las estupideces de siempre.
La gente conoció a Venancio en directo, ¿sí? No se creía, Venancio no existe, y sí, lo, estaba en directo aquí.
Yo tengo que decir que cuando despedí al señor Buena, al señor Sagio, en el metro, hacían una cara como de asco de haber conocido a Venancio, porque Venancio,
sí, es que...
tú cuando lo escuchas por la radio dices, ah, este tío debe ser no sé qué, pero era muy feo, feo.
Un tipo horrible.
El tío feo, pero feo, ¿eh?
Es un tipo que tiene que pagar para hacer ciertas cosas.
Es familia suya, ¿no?
Claro, pero familia lejana. Lejana, lejana, muy lejana.
Pues feo, feo, pero muy feo.
Te iba a decir yo, ahora le van a conocer ya por la calle.
Sí.
Con la foto de esas calles en el chat.
Sí, esto quedó magnífico, ¿eh? Voy a coger la,
no, no,
voy a coger la cámara del chat y la voy a tirar por el retrete.
A partir de ahora va a crecer su número de animadoras.
Sí, o sea, ha sacado mi mejor perfil. Sagio
de risa.
Buah, tiene una habilidad para hacer fotos innata.
Qué bonito.
Voy a coger su cámara y le voy a dar una torta. Un saludo, Sagio. Sí, muy buen rollete.
Qué gracias.
¿Y qué?
Es que no hay guión. Por eso estamos aquí alargando la cosa, porque no tenemos mucho guión hoy.
Ya. Yeah.
Hoy tenemos un documento.
Buah.
Tenemos un documento porque fueron las elecciones.
Exijo que entre Lisaco y usted hagan la cuña de la sección.
¿Y cuál es la cuña de la sección?
Me interesa, ¿no?
Momento electoral. Lisaco hace la música, venga. Ah, no, si se hace Lisaco, no lo hago yo.
Ya está aquí, ya llegó el momento electoral.
Hala, este es la... Ha quedado muy bien.
¿Pero las elecciones no habían pasado?
Sí, pero como habían pasado no habíamos hablado mucho de ellas realmente.
Ya.
Ni en el chat tampoco se había hablado de,
no,
de
no,
ellas. No, no, no.
En el foro tampoco.
Ya, yo le llamo chat, pero ya sé que el foro.
Sí, que usted le llama chat al foro y foro al chat.
Sí, exacto, pero para joder.
Disléxico.
Pues mira tú por dónde. Mi primo Venancio estuvo en una mesa electoral. Sí, sí, le tocó estar en una mesa electoral por el partido V, partido Venancio, que no ha sacado ni un voto, ni él mismo se votó. Mira qué gilipollas.
Con razón.
Ni él se votó, qué triste. Pues tuvo una mesa electoral y fue precisamente, qué casualidad, la mesa donde votó Federico Trillo.
¡Qué casualidad!
La verdad, la cosa, no sé, no fue aposta, ¿no?
Fue la misma, el mismo día que un tío de Izquierda Unida le dio un euro.
Mira, usted ya sabe por dónde va.
Es que le vi en la tele, si pues te sigues no al fondo se ve Venancio.
Exacto, que Venancio estaba en esa misma mesa.
Sí, sí, sí.
Y pues nada, llevaba una grabadora mini-D, escondía y grabó el momento. Que uno de Izquierda Unida le dio un euro a Trillo diciéndole que ya no ha aparecido la arma de destrucción masiva. Y hubo un pelota que iba al lado de Trillo que se enfadó un poco.
Sí,
y Trillo
sí.
También fue diciendo: tengo respeto por lo que represento. ¿Y qué representas tú, pringao? ¿Qué representas tú? Eso lo digo yo, ¿eh? Vamos a escuchar el documento.
Escuchemos sonoro. El documento.
ya han aparecido las armas de tu tío Manío, a mí. Tenga un euro. Nada, no tienes. ¿Qué respeto? ¿Qué dice?
De todo.
¿Provocaciones? No.
Calle, calle.
¿Provocaciones?
Sí.
No.
¿Qué provocaciones?
Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Ah, sentarse.
¿Usted sí que provocó?
¿Provocaciones? No.
¿Usted sí que provoca?
Está provocando.
¿Qué dice?
Siéntese ahí, por favor.
Váyase.
Siéntese y cumpla su función.
No me da la gana.
Está provocando.
No me da la gana.
Suelte, señor ministro. En ningún momento.
Hay las alas que he tenido yo con usted. Siéntese y guarde respeto.
Dile algo, Manolo.
Usted hizo una frase hecha sobre ese euro.
Ahí, ahí.
Le he devuelto el euro.
Toma el euro. Anda ya.
Ahí está el documento, sonoro, real como la vida misma.
¿Y esto qué tiene que ver con chinchetas y videojuegos?
Pues
me pregunto, ¿eh?
Tiene
pregunto.
Que ver absolutamente todo. ¿Cuándo ha tenido que ver algo chinchetas y videojuegos?
Buena pregunta. Hombre, bueno, yo me acuerdo de los pasados,
es cierto,
de Game Over.
Es cierto,
y me acuerdo
todos tenemos un pasado.
De los historia. Inicios de la historia del videojuego.
Sí, podemos recuperarlo en ese momento, que era...
Grande momento de la historia de la informática.
Ta, 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 ta. La primera vez que un señor le salió un mensaje de...
Nikkei.
Este es el momento.
¿Y dónde está la tecla ENI? No hay ninguna tecla ENI. Intro, pero ENI.
Vale, ya, por favor.
Ya,
hasta aquí la magnífica sección, que espero que no se repita esas cutreces. Porque esto de coger un trozo de la tele y hablar encima, si no tiene una cutrez como una casa. Ya
sí,
se
sí.
No voy a tolerar...
No hay programas que llenan hora y hora con esto.
No voy a... Sí,
Zapping se llama.
No voy a tolerar este comportamiento. Que quede claro, la semana que viene quiero algo de calidad.
Vale, pues
¿vale?
Otro trozo robado de la tele.
Qué patraña, por favor.
¿Habéis visto? Metroid Prime, primera persona. Pero qué desgracia, se quiere encargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
¡Dios mío! ¡Qué pedazo pasada en Metroid Prime! ¡Sublime! ¿Habéis visto el Zelda? ¡Pero si parece pa' crío el Cell Shading! ¡Menuda basura!
Luego le siguió Zelda.
¡Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo! ¡Qué pasada! ¡Y Hantori, este puto bicho de mierda! ¡Pero qué asco de juego! ¿Cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva, Saeva Chaketering.
El chaquetero.
Comiqueando.
Pues la Comiqueando de hoy estará dedicada íntegramente al anime japonés, esa cosa tan mala que hace que la gente se le reblandece el cerebro. La razón es obvia, ya que a raíz de diferentes ferias y actos en el país del sol naciente, como es la Tokyo Anime Fair, se ha anunciado una pila inmensa de nuevos proyectos, algunos muy llamativos, de los que vale la pena hacer un repasillo. Claro que, como sabemos que en su mayoría nuestra audiencia es friquilla del anime, pero no fricazos que conozcan, porque no sea hasta el nombre de la suegra de los animadores, he seleccionado aquellos proyectos que es más probable que nuestro oyente medio conozca. Y así al menos el señor cine no estaba tan perdido en esta sección, que el tío es que no entiende nada.
Bueno,
vamos a hablar
ni
y...
falta que me hace. También.
Qué jeta, pues hay películas aquí, ¿eh? Hay películas muy buenas.
Oh, impresionante, películas.
¿Qué pasa? ¿Sabes que no hay películas buenas de anime?
Bueno, por ejemplo, Akira, que era muy buena.
Sí, seguro que la entendió usted.
Sí, y usted sí que la entendió, ¿verdad?
Yo, pues,
claro, se compró un libro.
¿Qué?
Se compró un libro para entenderla.
Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, que proyectos de anime que verán la luz próximamente, eso sí, en Japón. Y el 6 de abril empieza en la Nihon TV, que vendría a ser algo así como la televisión de Japón, qué cosas, un proyecto que llevaba mucho tiempo esperándose, que es el anime de Monster. No es la película, señor Isako.
Sí, lo decía yo, de un anime de...
Señor cine, no es la película.
De Monster.
No, no, es un cómic de Naoki Urasawa que está arrasando actualmente en España, y del cual ya hay más de un enganchado por ahí, como el señor Volcano, que siempre que me lo compro un número los domingos, el tío va y me lo gorronea. Tiene una jeta al Volcano, ya te pillaré, ya te pillaré. Para los que no lo conozcan, Monster es una historia de misterio, intriga y conspiranoias por doquier.
cuando un doctor japonés afincado en Alemania es acusado de un crimen que no cometió. Dios mío.
Qué original.
No, no, pero es más profundo, ¿eh? Mucho más profundo. Entonces, para comentar así un poco.
¿Qué es el anime del equipo A?
No, es más profundo, bastante más, aunque tampoco es muy difícil. El 28 de marzo, aparte, se emitirá un especial en la televisión japonesa, obviamente. Y decimos las fechas como puro dato anecdótico, ya que raramente tendréis acceso a las televisiones niponas. No sé si el Isaco, que el otro día hace un experimento con un pote Pringles y una parabólica. No sé si él podrá, pero supongo que la mayoría no. Pero ya sabéis que una vez aparecida una serie, es más que probable que a la semana, pero nada, a los 4 días, aparezcan las primeras versiones en Fansub en Internet. Ya sabéis que la gente de Fansub se hacen un magnífico servicio para que podáis estar al día del mundo del anime, pero sin pagar un duro. Y al menos no es ilegal, al menos de momento. Gans, otro manga que se publica por aquí vía Granat y cuya calidad pongo en duda, del autor Oku Hiroya, aunque casi todo lo hago en ordenador, también tendrá versión animada. En un principio se hablaba de una película de alto presupuesto, pero al final se ha quedado en una serie de televisión, aunque continúa, por lo que parece en los trailers, con una alta calidad de producción, pese a que la historia sea un fluido de los grandes. No sé si el señor Isako habrá tenido el placer de leer Gans. No, menos mal, no sé, porque eso sí que reblandece el cerebro, cosa mala. La serie eso sí empieza en Japón el 12 de abril en Fuji TV y seguro que hay algún psicópata por ahí fuera que le gusta esta magnífica, soberbia serie. El estudio Gonzo, que es uno de los más populares con proyectos, yo que sé, como Vandread, Last Exile o Gatekeepers, ha anunciado ya cuál será su próximo trabajo. Un anime basado en la película de Kurosawa, Los Siete Samuráis. La serie, de la cual solo se han visto diseños, y la verdad es que algo raros, empezará en Japón en julio en Sky Perfect TV. De esta serie de momento no se puede decir nada, pero por norma general los proyectos de Gonzo suelen tener una calidad media, con lo cual se espera que la serie, por lo menos, no sea vomitiva, que al menos sería un desprecio para la genial película Kurosawa, a no ser que el señor cine piense lo contrario. No piensa lo contrario, con lo cual no está diciendo nada. Qué agudo, qué fino. Kinnikuman, un personaje admirado profundamente por el señor cine, conocido en España como Musculator.
¿Musculator?
Usted no veía Musculator en TV3.
Musculman.
Musculman también.
Ah, Musculman, sí.
Musculator, Musculman.
Ah, Musculman.
Soy como el Ford, de mi nombre es Musculator. Me llamo Moltacán porque me agrada mucho.
Qué bonito.
Es un personaje que cumple 25 años ya. Dos palmas.
Bravo.
Para celebrarlo, al menos hasta 25 años, al fin se han decidido a hacer versión animada de su segunda parte, un cómic que apareció ahora eso de 3 o 4 años, en que el protagonista es el hijo de Musculman.
Hostia.
¿Y cómo, digo yo, cómo puede tener un hijo un tío tan feo, un hijo?
Eso digo yo.
¿Qué bueno, era la tía ciega o qué?
La tía era ciega o él se puso una bolsa.
También es posible. La serie se estrena el 8 de abril. Otro proyecto, pero que solo se ha anunciado y del cual no hay diseños ni nada de nada, es una nueva serie de Ame Gamisama, también conocido en España como Oh Mi Diosa. Qué bonito, como le llamaban por aquí, Oh Mi Diosa. Ese manga de Kosuke Fujishima, protagonizado por un perdedor rodeado de diosas despampanantes. Qué típico en los mangas japoneses, eso, el perdedor rodeado de tías buenas.
Un perdedor rodeado de tías buenas.
Sí, sí. No, el Isako no está rodeado de tías buenas. Cumple la primera
parte. Ya me gustaría.
Cumple la primera parte, pero no la segunda. Tan solo se sabe que la serie será desarrollada por el equipo A y C, que son los mismos que hace un par de años desarrollaron la película. Hideaki Anno, el porreta principal detrás del estudio Gainax y de Evangelion, ya ha anunciado cuál será su próximo proyecto. Y es curioso, ya que como comentamos hace unos programas, él será el director de la película de imagen real basada en Hootie Honey, que es todo muy flower power, muy super poppy, ¿no? Pues su próximo proyecto será precisamente una serie de tres ovas, también protagonizadas por Hootie Honey. Este hombre, desde que le prohibieron el Magic Mushroom, no ha vuelto a ser el mismo, señor Isako. Qué duro, pobrecillo. En fin, la serie se titulará Re Hootie Honey, en plan como los mails, ¿sabes? El señor Isako envía un mail.
Re dos puntos, que luego ves re, dos puntos, re, dos puntos, re, sí. Dos puntos, re, dos puntos, y luego vas haciendo fuerza, sí, con sí, el de, con la bolita esta del ratón, hasta que llegas abajo del todo y ves una imagen de mí.
Sí.
Eso.
Sí. Eso tiene bolita. Que
a ver,
bolita tiene que estar.
Limpiar los mails cuando los reenviéis. Y al próximo que me envíe un mail diciéndome, somos dos periodistas de, llámale Televisión Española, llámale Cadena SER, llámale Antena 3, me lo cargo.
Momento político.
Pero no es un momento político, es que estoy harto de mails basuras.
¿Qué ha sido un mensaje protagonizado por la división de...?
Somos dos periodistas con ganas de follón. Escribe, sí, claro, a nosotros.
En fin, que la serie se titulará, lo dicho, Re 2. Hootie Honey. Y aunque tendrán sus filas a figuras clave del estudio Gainax, como el mismo porreta Hideaki Anno, será, sí, gran película que hicieron ayer, será animada por el estudio Toei.
¡Coño, que viene lo porreta!
Los ovas aparecerán en septiembre. Ragnarok, el juego online que tanto pone tanta gente, señor
como
Isako,
a mí,
señor Isako, está viciado en la temporada, también tendrá versión animada. Empieza en Japón el 6 de abril. Y por otro lado, esto gustará al huella del Sagio, Samurai Champloo, la serie que comentamos que mezcla samuráis y hip hop, Dios mío, de los creadores de Cowboy Bebop, empieza el 19 de mayo. Por otro lado, y aunque todavía no se ha estrenado ni la primera parte, ya han confirmado que habrá segunda parte de Appleseed, esa película de la cual podéis encontrar varios trailers en el foro, y no sé yo, el señor Seco está esperando ansioso esta primera parte, lo cual tiene una pinta impresionante.
Cada vez que veo el tráiler me he de cambiar de ropa interior.
¡Hala! Pues ya no lleva.
Pues habrá segunda parte ya, ni siquiera se ha visto la primera y ya confirman la segunda, que será realizada con el mismo estilo, este 3D realizado por ordenador, que queda también.
¡Oh!
Y no hay fecha de estreno, pero seguramente ya sería para el año que viene. Y acabamos con una noticia chorra, aunque en el fondo sea un poco seria. Bueno, seria, chorra, no sé yo. Los japoneses ven amenazada su industria del entretenimiento.
Oh.
Concretamente la industria de la animación y del manga. Según ellos, visto el éxito que ha tenido el manga anime estos últimos años, ahora todos los países quieren hacer como ellos, y muchos han sido los países que se han subido al carro de la animación, tratando de copiarles vilmente. Que digo yo, hacía falta, no sé. Un comunicado oficial del Ministerio de Economía e Industria, que se dice pronto, de los japoneses, clarifica que el 65% de la animación vista fuera de su país es de producción japonesa, y que en general toda la industria de la animación y el manga, contando las series, los cómics, el merchandising, mueve una cifra pequeñita, unos 2 trillones de yenes. Calderilla. Con esta cifra uno puede entender fácilmente que, a diferencia de este país en el que vivimos, la gente no critique el manga ni se invente noticias chorra entre diarios de máxima audiencia acusando de estupideces, porque... Dos trillones están ahí detrás, que se puede acabar el grifo. Pero ahora, oh, el anime está en peligro. ¿Cómo puede estar en peligro si tiene 2 trillones detrás de él? ¿Tú qué pensarías, Isaac? Basta. No, si basta 2 trillones será que no, no tengo cambio. La razón es muy sencilla, o eso dice. Porque según ellos, en 5 o 6 años, toda la generación de frikis que han crecido devorando anime y manga tendrán sus propios hijos, los cuales también devorarán manga y anime a saco, y no habrá suficiente manga para todos.
Oh.
¿Qué
van a hacer, una fundación? ¡Salvar al manga!
¡Qué lástima!
Por eso ya se empieza a hablar de subvenciones desde el gobierno.
Anda.
Para fomentar todavía más el manga y el anime en la industria japonesa. Por si no era suficiente. O sea, se quiere más dinero.
A ver, hay mangas hasta las revistas de costura, hasta las revistas de oficinistas, hasta las revistas
De televisión.
Del sector de los que limpian las oficinas.
De televisión.
También.
Había en una revista que me compré yo en Japón, pues esto en Japón. Me compré una revista de la promoción de la tele y estaba lleno de mangas dentro.
Qué bonito.
Era impresionante. Por lo dicho, que el manga está en peligro. Qué peligro, Dios mío. ¿Te imaginas que aquí hiciesen subvenciones para el cómic, el anime y el manga? Sin comentarios. Finalmente, cuatro noticias chorra cortitas que se dicen en un plis. En primer lugar, Konami iniciará un concurso al estilo Operación Triunfo. Ya lo hemos comentado antes. Dios mío, pero aquí en vez de cantar y hacer el chorra, pues que harán jugar a los juegos de Konami. Que sea el Danzan, que sea el Puyo Pop, que sea Bitmania. Impresionante. Y luego el que gane, pues se lo llevarán por ahí de gira, haciendo movimientos pélvicos y demás.
Sí, también he leído que hará temas para el DDR.
Sí. Tremendo, tremendo. En fin, otra noticia. Kill Bill volumen 2... que se estrena el 16 de abril en América, parece que no se retrasará tanto en España. El 2 de julio, dicen. No sé yo si creérmelo, pero bueno, al menos es mejor que en septiembre o el año que viene, que decían algunos. En fin. Buenavista, por otro lado, ha comprado más películas de Hayao Miyazaki, después de haber comprado Kikis y La Puta. Kikis. Dos nombres guapos. Las sí, Kikis le llamaron aquí Nikki, y La Puta le llamaron Castillo en el Cielo, porque eran unos nombres que en japonés quedaban muy mal. Las que han comprado ahora son películas que ya hemos visto en España, como son Mi Vecino Totoro, Nausicaa y Porco Rosso, que aparecerán sin cortar, que eso es un detalle porque Nausicaa apareció en España con cuarto dólar menos, impresionante, en una edición especial en DVD muy bonita, a partir de 31 de agosto, y en España supongo que también verá la luz. Todas las películas aparecerán por eso a 30 dólares, con lo cual en España valdrán 50, 60 o más. Y finalmente, la última noticia chorra es que el señor Masamune Shiro, un gran amigo porreta del señor Isako,
¡porreta!,
dice que dentro de nada, que ya está al caer el intro de Pod 4. Sale ya. Pero ya.
Dios. Así que, qué mal estoy.
Tengo
un trabajo.
Ahorrar que lo que toca.
Jukebox.
Pues nada, que vamos rapiditos a poner el último tema de esta Jukebox. Un disco muy bonito, el Songbook de Final Fantasy, cogiendo canciones de por ahí, de diferentes Final Fantasy, cantando encima la señora Enix y el señor Square cantando en karaoke.
Ah, como lo cago yo.
Sí, usted qué va a hacer, usted calle la boca ya. El tema esta vez pertenece a Final Fantasy VIII, se titula Fisherman's Horizon, y esta vez no está cantado, es solo orquestral, pero igualmente suena así de bien.
Thank you.
nos vamos. Nos vamos, señor cine. Nos vamos a nuestra casa.
Me han quedado bien.
Nos vamos con este precioso tema musical. ¿Qué dice usted? Señor Isaco, despídase.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Despido a toda la gente del chat. Espero que se queden a escuchar al pasajero y no huyan en desbandada como hacen siempre.
¿Qué va a decir yo?
Porque en el fondo el programa de Señor Cine está bien. Y salgo yo, que es lo más importante. Con lo cual, no me hagáis este feo y quedaos.
Hay gran angular de Quentin Tarantino.
Especial de Quentin Tarantino, así que quedaos. ¿Algo más a decir, señor Cine?
En directo.
Es en directo. ¿Algo más?
Que
acaba a las 8. En fin, pues nos veremos la semana que viene con el programa 152. Un programa muy especial, ¿o no? Que celebrará el aniversario del segundo programa de Game Over. Porque hace 150 programas hubo el segundo. ¡Qué chorra! Nos vemos la semana que viene. Adiós.